Y bueno, ya estamos listos con la entrevista de esta tarde. Queremos agradecerle mucho a la consejera Carla Humphrey, quien, bueno, pues recientemente se acaba de sumar al Instituto Nacional Electoral, precisamente como parte, como integrante de su Consejo General. Y primero, permítame felicitar a la consejera.
Muchas gracias, Celia. Te agradezco mucho pues la invitación a esta entrevista y desde luego la felicitación.
Y bueno, pues se suma recientemente a los trabajos y ya empieza a aumentar de manera progresiva, escalada, el trabajo en el INE y por supuesto particularmente lo que es su consejo, y empiezan con el tema de la revisión de lo que han sido los dineros que han llegado a las organizaciones políticas que aspiran a convertirse en partido, una decisión que sorprende y prácticamente alcanza a todos, a todas estas organizaciones. ¿Cómo afecta, cómo cambia la ruta o el rumbo de que puedan conseguir, de que puedan tener la autorización para convertirse en partidos? ¿Cómo afectan estas sanciones, consejera?
Bueno, primero tendremos que decir que es un proceso largo, el de la constitución de partidos políticos, que también se vio afectado por la pandemia.
Sí, sí.
Se revisaron 98 informes mensuales que comprenden el periodo de enero hasta 2019 a febrero de 2020. Se acreditaron ingresos por 113.341.268 pesos. Además, este proceso incluye que después de las revisiones, pues si encontramos errores u omisiones, se los tenemos que notificar por oficio. Así que se los notificamos mediante 79 oficios, un total de 377 observaciones. Y bueno, el procedimiento incluyó, lo aprobamos la semana pasada, los dictámenes en Comisión de Fiscalización, establecimos unas adendas, una garantía de audiencia y adicional que no se había podido hacer por la pandemia, y hoy resolvimos en Consejo General.
Uh-huh.
Tiene razón, sancionamos a las 7 organizaciones que están en posibilidad de tener registro, por distintas cuestiones que van desde personas, de aportaciones de personas no identificadas, egresos no reportados, egresos no comprobados, ingresos no comprobados,
uh-huh,
y aportaciones en efectivo superiores al límite establecido, que son 90 unidades de medida y actualización. Recordemos que estas organizaciones no tienen recursos públicos, por lo
sí,
que todos los, digamos, actividades tienen que ser sufragadas por aportaciones privadas, digamos, de simpatizantes, y es por eso que tenemos mucho cuidado en comprobar estos. Incluso hubo un par de temas, por ejemplo, que se votaron, como una revisión a través del inicio de un proceso oficioso respecto de, para delimitar si hubo o no aportaciones como de sindicatos,
uh-huh,
que obviamente estarían prohibidas, y bueno, también como lo dije en la sesión, la ley establece que las sanciones,
sí,
a las que digamos podemos dar a estas organizaciones no pueden rebasar en cada caso,
uh-huh,
las 5,000 unidades de medida y actualización, que en esta ocasión equivalen a 422,450 pesos por una falta.
Uh-huh.
Por tanto, creo que es importante en un tema legislativo, pues claramente establecer un catálogo más amplio de sanciones que atienda pues a la gravedad de la falta, a las circunstancias de modo, tiempo, lugar, al monto,
claro,
involucrado, a la recurrencia de la infracción, y no quedarnos solamente con este límite, entendiendo que no son recursos públicos,
uh-huh,
pero creo que lo que tenemos que garantizar como autoridad es de dónde vienen cada una de las aportaciones y en qué se gastan. Y en este sentido, bueno, es importante fortalecer las dinámicas de colaboración con otras autoridades,
uh-huh,
la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, Función Pública, etcétera, para evitar que entre dinero ilícito, para evitar que se configure el lavado de dinero en la constitución de estos partidos.
Claro.
Y, por supuesto, pues para que no haya dinero del crimen organizado, del narcotráfico. Entonces, creo que fue un buen ejercicio. Sin embargo, pues mi posición es, además, que no podemos dar cheques en blanco, no porque
uh-huh,
esto se haya aprobado en Consejo General, quiere decir que no debamos de seguir revisando, e incluso revisando no solo a estas 7 organizaciones de ciudadanos, sino a todas las que tuvieron alguna posibilidad, alrededor de 80 y tantos, porque queremos saber quiénes son las personas que están financiando o aportando a aquellas organizaciones que en su caso pueden tener registro. No en esta ocasión, sino creo que hay que tener también un registro histórico.
De quienes aspiran.
Exacto.
Claro. Consejera, usted pone el tema sobre la mesa y habla además de la necesidad de cambios legislativos, y aprovecho precisamente para saber si usted considera que ha llegado el momento de revisar los temas de la fiscalización de los recursos, porque mucho de lo que estamos pasando, mucho de lo que estamos viendo en este momento en el contexto de la política nacional, tanto en el caso de el caso del exdirector de Pemex, como lo que acaba de suceder ayer con el hermano del presidente, tiene que ver o involucra de alguna manera cuestionamientos al financiamiento de partidos. ¿Qué le toca hacer al INE para estrechar, para cerrar el camino a estas prácticas que quizás sean parte ya del sistema, pero que empañan el clima político, sobre todo en la antesala de un proceso electoral?
Bueno, me parece que como toda ley, las leyes son perfectibles. El sistema de fiscalización ha sido perfeccionado, digamos, en cada una de las reformas. Sin embargo, quedan cosas por hacer. Uh-huh. Claramente, por ejemplo, lo que menciono ahora respecto del catálogo de sanciones al que pudiéramos recurrir como autoridades electorales. Creo además que resulta necesario revisar muy claramente el recurso en efectivo que entra a partidos políticos, los recursos uh-huh. desviados, recursos públicos que son desviados para campañas, y como decía, prevenir el lavado de dinero. Para esto además hacer uso de distintas herramientas claro. internacionales, como las del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El GAFI, ¿verdad?
Exacto, uh-huh. GAFI, que justamente tienen en mente sus estándares, sus 40 recomendaciones, sí. el tema de la prevención del lavado de dinero. Y por tanto creo que podemos ensanchar mucho esta revisión, pero creo que un tema fundamental es justamente que no haya prescripción uh-huh. o que no tengamos un tiempo límite para resolver. Entiendo la premura para tomar el cargo, un cargo público, sobre todo si se accede mediante voto ciudadano, para que en una primera instancia no accedan a estos espacios personas que pudieran haber violentado la equidad en la contienda y utilizado recursos ilícitos en sus campañas. Pero bueno, parece que estamos pues ahí como maniatados, porque en tanto ya toman el cargo, no hay nada que hacer, ¿no? Claro. A partir de la reforma de 2014, la constitucional,
sí.
se establecieron en la Constitución tres tipos de nulidades, los cuales harían imposible que un candidato que violente, y creo que las tres, a mi juicio, tienen que ver con equidad en la contienda: no adquirir uh-huh. espacios en radio y televisión, violentar el tope de gastos de campaña y hacer uso de recursos ilícitos para campañas. Ese candidato que ganara utilizando o violentando en términos de equidad la contienda no podría participar en un proceso extraordinario si se llegara a anular la elección. Entonces, creo que en ese sentido la otra cuestión que necesitamos es que no porque tomen el cargo ya están exentos de asumir responsabilidades. Yo creería que tendremos que acudir al juicio político o alguna otra figura, porque al final creo que lo que nadie quiere es que tengamos funcionarios que, violentando la norma, acceden a cargos públicos.
¿Qué tan estrecha es la colaboración, el trabajo conjunto con instancias precisamente como la Unidad de Inteligencia Financiera, consejera?
Pues la reforma de 14 también establece una coordinación con la Secretaría de Hacienda y particularmente con la Unidad de Inteligencia Financiera, uh-huh. pero creo que esta colaboración debe ser mucho más constante, más coordinada, más fluida. Creo que solamente es cuando el Instituto Nacional Electoral le requiere alguna información puntualmente dentro del marco de una fiscalización, y yo creería, por ejemplo, que podríamos empezar a revisar a candidatos y candidatas para ver financieramente, bueno, pues cuáles son sus finanzas, sus estados de cuenta, sí. sus aportantes, etcétera, hasta de manera previa a un registro o incluso concomitante, ¿no? Pero sí, creo que tenemos que saber cuál es el comportamiento financiero de alguien que quiere ser funcionario público, y creo que hay muchas instancias en que se puede fortalecer la coordinación, no solo con la UIF, que me parece que es central, sí, sino también, por ejemplo, con el SAT en tema de impuestos, de empresas fachada, de... Claro. Facturas falsas, que es un problema que tenemos en todo el país. Combatir la corrupción pasa por activar estos mecanismos para también detectar estas cuestiones y dar vista a otras autoridades competentes. Tenemos que cerrar ese cerco como autoridades y como personas públicas que revisamos estas finanzas y el dinero al que acceden pues quienes quieren estar en un cargo de elección popular.
Claro, y un paso adelante, incluso como usted bien lo dice, incluso pensando en la colaboración de la GAFI, pensando en estas offshore que tienen mecanismos tan sofisticados para triangular recursos.
Exactamente, el tema y del país, pero también internacional, pues uh-huh. Es el tema de creación de empresas fachada, de estructuras financieras muy complejas, justamente para ocultar algo que es súper necesario conocer, no solo en México, sino en el mundo, el beneficiario final. Y desafortunadamente, pues también he estado ligado con muchos temas de corrupción, particularmente política, cómo se crean esas estructuras para ir moviendo el dinero, e incluso después poderlo sacar quizá en otros países, o comprar bienes inmuebles, o acciones en empresas, etcétera, y por tanto pretender como diluir la acción, pues la justicia mexicana, pero también de otros países.
Le agradecemos mucho, consejera, que haya estado con nosotros en esta tercera emisión de Imer Noticias, y bueno, pues dejamos abierta la posibilidad de seguir conversando con usted ahora que entran a una etapa de trabajo tan intensa ya, así que bueno, pues le agradecemos mucho esta entrevista.
Al contrario, gracias a ti, por supuesto, pues seguiremos en contacto, claro, y un saludo a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias a la consejera Carla Humphrey, quien forma parte, quien se acaba de integrar recientemente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, precisamente abriendo estos temas que son realmente importantes. El tema de los esquemas de financiamiento, no solo para partidos, ya escuchamos también la necesidad de reforzar la vigilancia, la fiscalización para aquellas organizaciones políticas que pretenden, que están compitiendo por un lugar en el escenario de la competencia electoral. Son las 6:40.